Buenos días, son las 13 horas del jueves 27 de febrero de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Soy Juan Miguel Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto desde Facebook con la página Derribando Muros o en Twitter con la cuenta @demurosumh. El tema del día será el aborto, expresamente la nueva ley que plantea el gobierno actual sobre el aborto. Para ello, en esta introducción, extraeré los rasgos más importantes que se aprobaron en el Consejo de Ministros. Por ejemplo, el aborto se permite si existen dos supuestos. El primero, menoscabo importante y duradero para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro importante para su vida. El otro supuesto es que haya delito contra salud o indemnidad sexual de la mujer, lo que conocemos como una violación. El plazo para el primer supuesto, es decir, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, será de 22 semanas de gestación y para el segundo caso, de violación, será de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda posibilidad, debe ser denunciada la agresión. También diremos que el riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto. Los facultativos deben ser especialistas en la patología que genera esa decisión. Después de que estos facultativos hayan evaluado a la mujer, ésta recibirá información verbal de la mano de un colaborador del sistema público sobre las alternativas a la interrupción de su embarazo. Tras eso, está obligada a esperar al menos 7 días, frente a los 3 actuales, para tomar su decisión. Lo importante aquí es que los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención. Para acabar, recordar que practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados no tendrá reproche penal para la mujer. Es la primera vez en la historia de España en que se libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal, decía el ministro Gallardón, sin especificar, sin embargo, si habrá sanción administrativa. Lo que se aseguró es que el médico que se salte la ley sí será sancionado según la normativa vigente. Al contrario de esto, hay sectores que catalogan esta ley como retrógrada, ideológica o que socava los derechos de las mujeres. Yo a esto planteo, por ejemplo, el 22 de diciembre de 2013, el diario El País, en su edición digital, mostraba un artículo utilizando una serie de gráficas y ponía algo así como que el número de abortos había descendido en el último año y que, por ejemplo, lo que más me llamaba a mí la atención es que la mayoría de las interrupciones se practicaban en embarazos de 8 semanas o menos. Y por último, que el 93,5% de las mujeres abortaban en clínicas privadas. Yo con el decálogo y estos últimos datos quiero preguntarle a mis colaboradores de hoy. ¿Reforma del aborto necesaria o ideológica? Para ello, se estrena en el programa Carmen Llorens, estudiante de Ciencias Políticas en cuarto curso, cuasipolitóloga ya. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Se trata de una reforma necesaria o ideológica?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, partiendo del punto de vista de que todas las reformas son ideológicas, esta reforma, si cabe, es más ideológica y cobarde, ya que podemos observar un conservadurismo rancio y donde el gobierno se ha puesto al servicio del lobby eclesiástico. No es de sorprender esta reforma, ya que nos muestra una vez más el carácter retrógrado de nuestro gobierno, que después de unos recortes económicos neoliberales que están ahogando a la sociedad, acude a unos recortes sociales que tanto camino de lucha para garantizar la igualdad de género y respeto por el derecho de las mujeres ha costado. Con esta ley se ha vivido un fuerte retroceso que no se limita a la ley orgánica de 1985 de despenalización del aborto, sino que va más allá, eliminando uno de los supuestos que antes acaecía, que era la interrupción del embarazo si había problemas en el feto. Si hablamos de datos, no existen datos que justifiquen el cambio del marco legislativo, porque en países con leyes más permisivas se han reducido los abortos. Por tanto, la permisividad o imposición no afecta a las cifras. Lo que afecta es que estamos retrocediendo a una sociedad retrógrada y patriarcal donde se ensalza la maternidad y al mismo tiempo no se reconoce ningún mecanismo social que la garantice. Cuando la mujer practica el aborto, ella es el principio y el fin de la acción, en el sentido real. Por tanto, acabemos de una vez con el curanderismo asesino y sigamos dotando al proletariado de un medio científico eficaz de controlar la natalidad.
Muchas gracias, Carmen. También contamos con una estudiante que se estrena, Laura Costa, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas, la Benjamín del programa. Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué opinas? ¿Hablamos de una reforma necesaria o ideológica?
Buenas tardes, Juanmi. Buenas tardes a mis compañeros. Primero, darte las gracias por la invitación. Y nada, desde mi punto de vista, creo que es una reforma ideológica. Porque el aborto no es un problema que tengamos en España. Es decir, si miramos los datos del Ministerio de Sanidad, nos encontramos con que el pasado 2012 había un 12,1 de cada 1.000 mujeres que abortaron. Por lo que yo creo que es para tener contentos a la parte más conservadora del partido. Y nada más que decir.
Muchas gracias, Laura. Cómo no, también contaremos con nuestra tertuliana franquicia, Mamen Ballester, estudiante de tercer grado de Ciencias Políticas, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Muy buenas tardes, Mamen. ¿Aborto, reforma necesaria o ideológica?
Buenas tardes, compañeros, y muchísimas gracias, Juanmi, otro día más aquí. A ver, para hablar sobre si pienso que esta reforma es necesaria o ideológica, me gustaría hablar de los dos factores. ¿Necesaria por qué? A ver, yo me he basado en un informe sobre el aborto en España de 1985 a 2011, realizado por el Instituto de Política Familiar, en el que dice que uno de cada cinco embarazos acaba en aborto, uno de cada tres mujeres aborta con anterioridad y 9 de cada 10 abortos a petición de la mujer y sin acudir a ningún tipo de causa. El 70% del aumento en abortos desde hace 10 años es un número importante. O sea, una barbaridad, un número, una cuantía increíble. Y me remito a lo que dijo Eduardo Helfelder, que dice que el aborto se ha convertido no solo en un drama para el niño que no nace, o para la madre que se ve abocada en el aborto, sino también es la principal causa de mortalidad en España, ocasionando efectos sociales y demográficos bastante considerables. Helfelder considera que estos datos demuestran que las políticas de las distintas administraciones han fracasado, por lo que es necesario un cambio radical. Si lo dice el Instituto de Política Familiar, no creo que sea yo quien deba decir que no es necesaria. Vale, para hablar de ideológica, no pienso que sea ideológica y os voy a explicar el porqué. Resulta que en 1985 se elaboró dicha ley, antes nombrada, para regular el aborto. La primera ley, que es la democracia, reguló esto. Ley que establecía, como bien nos ha explicado antes Juanmi, 3 plazos, y condenas para la madre y el médico testigos del aborto fuera de ellos. Vale, esta ley, que ha seguido vigente durante 25 años y que se ha mantenido, y que ha mantenido un promedio de abortos no superiores a los 100.000 hasta 2006, y muchísimas más reduciendo el número de los primeros años esta ley. O sea, los primeros años no superaban los 20.000 abortos. Vale, años en los que gobernaron tanto el Partido Socialista como el PP, durante esos 25, y nunca se había puesto gran interés en cambiar esto, hasta que en 2010, Zapatero, tras 6 años en el poder, saca esta ley, la cual analizaremos más tarde, y queda barra libre de abortos, dándose en 2011 la mayor tasa de la historia en abortos. Me remito a lo de necesaria. Más bien, esto me suena a un último recurso para no dejar el poder, pues tardaron 6 años. En cambio, el gobierno actual del PP añadía esto en su programa político y lo ha visto tan necesario que en los 2 años que llevan de gobierno ya lo han planteado. Entonces yo creo que más bien ideológico, no, todo lleva a que es necesario. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mamen. Y bien, también se estrena en el programa el único hombre que debatirá sobre esto. Es Fernando José Buedo, estudiante de tercero de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Hablamos de ley necesaria o ideológica?
Buenas tardes, Juanmi. Primero, gracias por la invitación. Buenas tardes, chicas. Primero, yo quería decir algo. Pienso que ideológica es imposible que sea, porque una vez que te metes en el ámbito político, las ideologías se pierden. También quería... Quería dejar claro mi opinión ante esto, ¿vale? Yo estoy en contra del aborto, pero con matices. Y realmente pienso que esto no tiene nada de ideología, porque pienso que sacar esta ley ahora es un juego político del Partido Popular, porque pese a que este tema es un tema muy susceptible y es un tema que requiere de un estudio exhaustivo para que esto siga adelante, creo que en el momento en el que estamos ahora ha sido como una especie de tupido velo para desviar la atención de la población desde la crisis a un tema que, pues que despierta susceptibilidades en la gente, como es el tema del aborto, porque hay opiniones muy, muy variadas en España. Y sí, aunque no sea yo muy partidario ni comulgue mucho con la política del PP, pienso que esta ley es necesaria, porque la ley anterior que ha citado antes Mamen del Partido Socialista, no sé, te daba como una libertad, como un libre albedrío para poder abortar y no sé, creo que no se valoraba realmente lo que es la vida de un futuro, de una futura persona. Y creo que no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, Fernando. Bien, tras las presentaciones y las primeras exposiciones de cada uno de los colaboradores, no queda más que pasar al debate en sí. Todos sabemos que esta reforma es algo que se planteaba en el programa electoral del Partido Popular. Luego debatiremos, ¿no? Lo que llame la atención, ¿no? Que, por ejemplo, muchos de sus miembros o así, o cámaras donde tengan mayor representación, a lo mejor se hayan opuesto, pero creo que eso lo debatirán los tertulianos más adelante. Ahora creo que es el momento de plantear el debate, como he dicho ya. Por ejemplo, quería lanzar la pregunta a la mesa si nos encontramos ante la ley del aborto más restrictiva que llevamos en la democracia. Carmen, por ejemplo.
Por supuesto que estamos ante la ley más restrictiva de la democracia. Ya no solo se remonta o se equipara a la ley de 1985, donde las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión o la necesidad de un informe médico para poder interrumpir el embarazo, sino que vamos más allá. Y dentro de los supuestos que se hallaron en esta ley de 1985, no se incluye el supuesto de malformación del feto. Por tanto, pasamos de la noche a la mañana de tener una norma que establece el aborto libre como un derecho de la mujer, que no como un capricho, a otra regulación que acarrea un retroceso de más de 30 años. La mujer pasa de ser acreedora de derechos, con este paternalismo que siempre acompaña al PP, a situarse como la víctima y no culpable del aborto, alegando y diciendo que en ningún caso habrá pena para la mujer, como si aún tuviéramos que dar las gracias. La situación en Europa es equivalente a la que había en España, estábamos trabajando en la línea correcta y ahora hemos vuelto al pasado rompiendo con lo luchado hasta ahora. Esto supuesto, aparte de la restrictiva obsoleta, como podemos comprobar, podemos observar el caso de Austria, donde abortar libremente hasta las 12 semanas no está penalizado y una vez pasado el plazo solo se puede abortar por motivos médicos o por ser menor de 14 años. Puede parecer hasta ahora normal, pero ya si decimos que esta ley es de 1974, pues parece que sí, que aparte de restrictiva queda bastante obsoleta.
Mamen.
Bueno, Juanmi, para hacer referencia a lo que me has dicho, si considero que es la ley más restrictiva de la democracia. Yo pienso que podríamos hablar de restrictivo y de coherencia. Y para hablar de no coherencia, podríamos hacer base a la ley de Zapatero que hizo en 2011, en la que voy a hablar de su preámbulo, que dice tal como: la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que a las personas afrontan a lo largo de su vida. Que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero también deben de establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quien lo precise servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información. O sea, que me está diciendo esta ley que doy vía libre para abortar. Los poderes públicos están obligados a no interferir y encima me están diciendo que se pondrá al alcance de quien lo necesite los servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información. Pero es que una niña de 14 años no tiene edad y conocimiento para que se le eduque sexualmente. ¿Ustedes creen que esa niña va a ir a pedirlo a un centro? ¿Pero en qué mundo vivimos? Damos barra libre de aborto y nada, para quien quiera y le importe y le interese, pues que venga a preguntarme planificación familiar o los métodos anticonceptivos. Yo creo que eso es no coherencia. Entonces, si me remito a que esta ley quita la pena sobre la madre, la ley actual que se aprobó el anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno, y he de decir que para nada la considero la más restrictiva. Pues me remito a lo que he dicho antes, que durante 25 años hubo una ley que ponía pena a la mujer y ninguno de los dos partidos, los cuales han cambiado dicha, actuaron. Entonces, ahí lo dejo.
Fernando.
Vale, sí, bueno, lo acaba de señalar Mamen, que esta ley, la ley del Partido Popular, no condena a la madre por abortar, por ejercer su derecho, entre comillas, de aborto. Y es que ese es el problema, que estamos viendo el aborto como si fuese un derecho fundamental de la mujer. Que sí, es ella la que da a luz y es ella la que durante 9 meses tiene el feto en su vientre, pero ¿y el derecho del feto? ¿Y el derecho de un es una persona? ¿Su derecho dónde queda? Porque a mí me parece perfecto que hayan otros países que los veamos como si fueran superiores al nuestro, pero señor, vamos a centrarnos, estamos en España. A mí realmente lo que haga el resto de países, a mí la imagen que demos al público, en España sí, porque tenemos que comportarnos como españoles, pero la imagen que demos a Europa, la imagen que demos al resto del mundo sobre leyes nuestras internas, la verdad es que me interesa bien poco. Y no creo que sea, no sé, no creo que esta ley sea un retroceso. Creo que es un avance porque estamos dejando que niñas de 16, 17 años utilizasen el aborto como un método anticonceptivo más. Y eso es lo que no entiendo. Y de verdad que, no sé, no lo entiendo.
Pues yo creo que sí que es la más restrictiva. Más que nada porque quita los 3 supuestos que habían en 1985 y los deja en 2. He de decir que, bueno, la primera, de 1985, cuando se reguló el aborto, resulta que salíamos de una dictadura donde no era posible abortar. Entonces necesita un tiempo para regularse, como todo. Pero si llegamos ahora, que habíamos avanzado y volvemos atrás. Y respecto a lo que ha dicho mi compañero Fernando, he estado investigando un poco sobre las semanas del embarazo. Y bueno, se supone que en el caso de la violación son 12 semanas las que hay para poder abortar. ¿Consideras a un niño, bueno, feto, que tiene el tamaño de un kiwi, que mide 6 centímetros, una persona y que tiene que tener derechos? Yo creo que no, que es pasarse.
Has citado la violación para poner este ejemplo, porque la violación, la ley del Partido Popular, la acepta como método de aborto, o sea, como, ¿no? Como... Pero es que una vez fecundado, ¿vale? Yo creo que no hacen falta, porque tú, que eres mujer y tienes la menstruación, yo creo que a la segunda, a la tercera semana, te das cuenta de que tienes un retraso. Y yo creo que hay que ser un poquito más precavidas y decir, oye, ¿y si estoy embarazada? No voy a esperarme tanto, voy a hacerme una prueba de maternidad y, bueno, o sea, voy a hacerme un test de embarazo y voy a ver lo que pasa. Y no te tienes que esperar tanto tiempo.
A ver, partimos de la base de que el aborto es un tema muy complejo. También somos muy jóvenes y hemos vivido muy poco, nos hemos enfrentado a muy pocas situaciones que a lo mejor pues nos podrían condicionar a pensar el aborto. Pero yo quiero señalar algo que ha dicho Laura, que dice que la vida del ser... Perdón, quiero que me lo repitas, por favor. La vida del ser humano, cuando... O sea, esa persona que es un kiwi no tiene vida.
¿Los kiwis tienen vida?
No, pero es que la existencia legal de un bebé o de un embarazo comienza en el momento del nacimiento. Pero la vida de esa persona, la esperanza de que algo tiene dentro de ti que nace y que va a ser, para mí, mi felicidad. Porque a mí la vida se me ocurriría decir que tengo un hijo no deseado. Porque lo que estamos acostumbrados es que somos responsables para lo que queremos. Pero cuando nos quedamos embarazados nos dicen que es responsable abortar. No, perdona. El irresponsable ha sido tú por no cuidarte. Que sí, que me pueden decir que hay muchos casos en que los métodos anticonceptivos fallan. Vale, me remito al informe en el que he visto antes y 9 de cada 10 mujeres no dicen por qué abortan. Así que explícamelo.
Bueno, a ver, es sobre el derecho a la vida o el derecho, me voy a basar en el derecho a una vida digna, que es uno de los puntos que se tratan aquí. Para mí el derecho a la vida digna está por encima del derecho a la vida de una persona que aún no ha nacido. Y el segundo derecho, me podrías decir que no existe sin el primero, pero si la vida del nonato no va a ser digna, lo mejor es que no la tenga. Y en lo que se refiere a la madre, se entiende que conculca el derecho a la vida de su bebé en favor de su derecho a una vida digna. Respecto a si no se precisan servicios de información y asesoramiento, pues es cierto, desde aquí, desde nuestra posición pro-aborto, precisamos y queremos que se precisen servicios de información, asesoramiento en las escuelas, que se repartan los métodos anticonceptivos de forma gratuita. Contestando a lo que ha dicho mi compañero, que si le importa bien poco lo que piensen fuera de España sobre esto, pues a fuera de España no le importa bien poco lo que hacemos aquí. Es decir, si queremos que en unos aspectos comulguemos con lo que dice Europa, pues bueno, vamos a intentar ser un poco coherentes con todo esto.
Te voy a responder primero a ti y luego voy a responder a Laura. Es que a mí personalmente deberían de preguntarme si quiero comulgar con algunos aspectos que tienen que ver la Europa actual, ¿vale? Y Laura, si a los de Greenpeace no le gusta que comparemos a los toros con los abortos, a mí no me gusta que compares a un aborto con un kiwi. No sé. Vale, no, y quería decir algo más. Bueno, le doy el turno a Mamen y luego...
Vale, a ver, con referente a la vida digna. ¿Quién decide si una vida es digna o no? ¿Quién? ¿Un vagabundo que esté debajo de un puente tiene una vida digna y por eso merece morirse o que lo maten? Que no sé, que la vida digna, yo creo que eso lo decide cada persona. Y la madre, por supuesto, lleva al concebido dentro. Pero no es solo el cuerpo de la madre el que actúa, sino el de la madre y el del niño. Entonces, para mí no me cabe en mi mente que una madre piense en que esa vida tiene menos valor que la de ella. No me cabe en una cabeza, ¿no? Es algo que no considero ético. Y como a los políticos se nos pide que hagamos planes estratégicos, políticas públicas y demás acciones con ética, este tema para mí no puede ser con ley, sino con la ética y con el corazón de una mujer.
Laura.
A ver, respecto a lo del kiwi, no lo he dicho por nada, sino porque en las 12 semanas tiene, o sea, mide 6 centímetros y pesa 14 gramos. Lo mismo que un kiwi. Las cosas como son. Pero bueno, el caso es que no voy a dejar de discutir esto del kiwi porque ha sido una comparación y ya está. Pero a mí lo que me parece muy fuerte es que se quite el caso del feto con malformaciones. Y ya no por querer un hijo o no querer que, con malformaciones, sino porque si nace, un bebé cuando nace durante los 3 primeros meses, según he podido investigar, solamente conoce a la madre y por el olor. O sea, que la madre tiene que estar dependiendo de él. Y a lo mejor la madre no se puede permitir estar los 3 meses sin poder separarse de su hijo, por motivos económicos o por cualquier otro motivo. Porque aquí también hablamos de los derechos de la mujer, que no se nos olvide. Y otra cuestión es que en el caso del feto con malformaciones, la ley no ampara en ningún caso, ni ayuda. Y es más, antes a lo mejor se daban ayudas económicas, que ahora, por desgracia, ya cada vez no se ven y son menos. Así que yo sigo opinando que esta ley no.
Fernando.
Ahí quería darte la razón porque el supuesto del feto con malformación no me parece bien que no esté dentro de esta nueva ley. Pero por el simple hecho de que, o sea, no, yo no quiero que un feto que esté mal formado, ese feto no nazca, que no se convierta en una persona, no se quede en un nonato. Yo quiero que nazca, pero ahí hay una grave incongruencia del Partido Popular. Porque si no metemos ese supuesto del feto con malformación, ¿qué hacemos reduciendo las pagas con la ley de dependencia esta? ¿Qué hacemos? O sea, eso no voy a entender nunca. Por eso yo, pese a que esté a favor de la mayoría de esta ley, hay cosas que no me cuadran. Y por eso repito que estos simplemente son juegos políticos para desviar la atención de la población.
Mamen.
Pues para hablar del supuesto de malformación, me gustaría remitirme a que yo no soy quien para elegir si una madre tiene que estar enganchada a un hijo toda la vida o no. Yo creo que eso está en cada madre y eso es así porque yo he tenido en mi familia un caso de una enfermedad muy extraña y mi tía, por ejemplo, que era la madre de la niña que nacía, sabía la enfermedad que venía y sabía con el riesgo que venía. Pero a veces el amor es más fuerte que todas esas cosas. Entonces, no sé, no, yo no puedo cuestionar a nadie, pero yo sé que yo no lo haría, porque me remito a la realidad de hoy en día. ¿Y cuántos discapacitados, cuánta gente que está mal formada, que tiene problemas de minusvalía, son delincuentes, o son traficantes, o son... No sé, no lo veo un problema para la sociedad. Sí que es cierto que esa contradicción que se da en la ley del PP de que quiten el supuesto de malformación y reduzcan pagas de minusvalía es un poco contradictorio. Si yo estuviera en el gobierno, por supuesto que eso no sería así. Pero me baso a lo que mi corazón siente y es que no, yo no considero que esa persona sea menos que los demás. Entonces, no veo tan exagerado que quiten el supuesto, pero con una garantía.
Carmen.
Yo me pregunto si podemos basarnos con una ley como esta, que tiene que amparar a toda la colectividad de España, a todas las mujeres, si podemos basarnos en el corazón o en los sentimientos, ya que es algo muy subjetivo, que cada persona es un mundo y tiene sus circunstancias. Y hablando de ética, no sé si consideráis ético el índice de pobreza que hay actualmente en España. Si una madre decide abortar, actualmente ya no es solo, como he dicho antes, por capricho o un método anticonceptivo casual, sino por una serie de motivos económicos, sociales, personales, que no cree que va a tener una vida digna el recién nacido. Y es que es un derecho básico de la mujer que atenta contra su dignidad y contra su libertad.
Laura.
Bueno, yo quería decirle respecto a lo que ha dicho Mamen de los delincuentes que en ningún momento se ha considerado a una persona con malformaciones delincuente, pero estas personas no tienen una vida normal como podemos tener los demás, desgraciadamente. Es decir, a lo mejor nosotros podemos ir a la escuela, podemos tener unos estudios que hoy en día, a lo mejor esta sociedad, que también tengo que decir que a veces parece que sea un poco, que esté chapada a la antigua, que parece que también les hacemos un poco el vacío, o sea que no es nuestra culpa y bueno. Yo creo que esta ley no muestra una realidad que tenemos presente, es decir, hoy en día se conocen demasiados métodos anticonceptivos y hay muchos conocimientos avanzados, pero bueno, que si pensáis que las mujeres hoy en día se quedan embarazadas de penalti, yo creo que hay un método que es infalible, que es la abstinencia. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un método que los que lo apoyan son los mismos que creen que una mujer se quedó embarazada de una paloma? En fin.
Yo lo apoyo, yo no creo que una mujer se quedara embarazada de una paloma, pero sí pienso que si nos remitimos a la realidad, no sé, nos podemos encontrar con que a lo mejor esa paloma para mí es una esperanza que hay dentro de mí y por eso hablo con el corazón, porque para mí un hijo es algo muy grande y yo me pongo en la piel de una mujer que quiera abortar y lo último que si se me ocurriría en la vida cuando me planteara embarazada sería abortar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formas. Si, yo es que he visto madres coraje que verdaderamente han querido a esos hijos y han luchado por ellos de noche y día. Y en el caso de los malformados me he remitido a que no son delincuentes. Claro que no, me refiero a que son buenos para la sociedad. Ojalá y si toda la población, para que no hubieran delincuentes, tuvieran que ser malformados, que lo fueran, bienvenidos sean. O sea, es que no tengo ningún problema. Eso sí, si yo tuviera en mis manos la política, por supuesto que les ayudaría en todo. Igual que si necesitaran una mujer para que ayudara a la madre, todo, pero no sé.
Mamen, el problema de la sociedad es que todavía no está lo suficientemente evolucionada como para aceptar que la gente que tiene discapacidades, minusválidos, sea el tipo de discapacidad que sea, la sociedad no está preparada para integrarlos absolutamente. Y no por nada, sino porque no nos han educado a eso. Porque desde pequeñitos nos han separado. Porque el que llevaba silla de ruedas lo han sentado en la fila de delante para que no tener que venir para atrás, para no molestar por las mochilas. Porque el niño que tiene síndrome de Down lo han llevado a un colegio diferente, lejos, en autobuses incluso diferentes, que no parecen ni los autobuses escolares normales. Son diferencias que te marca la sociedad. Y en el caso de que esa gente, en el caso de que sus padres ya no estén, que no tenga familia, imagínate que es un hijo único, que no va a tener familia. Es que, ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a hacer esa persona? Y no, perdona, y no lo digo porque yo no quiera que nazca, lo digo porque algo tiene que cambiar para que los fetos malformados, entre comillas, puedan seguir adelante una vez hayan nacido.
¿Y no crees que debería de cambiar la sociedad y no una ley? No sé, porque la ley va y viene, pero la sociedad es la que está. Y si pedimos un progreso, que el progreso sea de verdad. Porque yo lo digo, yo eso que tú dices que a un minusválido se le sienta en primera fila o se le mira atrás, pues seréis vosotros. Yo en la vida he tratado a un minusválido como menos. Pero bueno, eso está en cada persona, como hemos dicho, y ya está. Tú me has hablado de diferencias. ¿De qué hay diferencias? Porque entre los minusválidos y los no minusválidos. Yo te hablo de diferentes tipos de padres. Están los padres que se piensan que una enfermedad como un síndrome de Down es lo peor del mundo y por eso mi hijo, y lo tengo que meter enclaustrado y tiene que llevar un hábito. Si esas personas dejaran que su hijo hiciera una vida normal, habría muchísimas menos desigualdades sociales.
Pero es que ese niño con síndrome de Down, por ejemplo, tiene un... le cuesta muchísimo más llegar a tu nivel que
Ferni, creo que no has visto las capacidades de los síndromes de Down, ¿eh?
Vamos a ver, mame, no... Es que no tiene sentido eso, tío. Es que... No, bueno.
Carmen...
No, a ver, aquí estamos centrándonos en la malformación del feto y realmente, pues como ya bien he dicho antes, se ensalza la maternidad y no se le reconoce ningún mecanismo social, como estamos hablando ahora de la malformación del feto, y podemos comprobar que se han quitado las ayudas, la ley de dependencia, entre otras muchas cosas, para ayudar a estas personas. Entonces, claro, nos ponemos en la situación de que no... todas las personas, mamen, hay madres coraje, hay madres que están luchando cada día por sus hijos, pero si no tenemos una ayuda, si no nos ayuda el Estado con este para seguir adelante, ¿hacia dónde vamos a llegar? Yo creo que es normal que viendo lo que estamos viendo ahora mismo, pues apoyemos esta causa del aborto.
Laura.
Yo es que creo que ya lo han dicho todo, pero yo no creo que el problema sea de los padres o las madres que quieran más o quieran menos a sus hijos, como he dicho en un principio. Es cuestión de, como ya he dicho antes también, de la sociedad. Que a lo mejor estás por la calle, te ves a una persona con síndrome de Down, y te cruzas de acera. Simplemente porque o le tienes miedo o no consideras que sea una persona como tú. Pero yo soy la primera que piensa que tiene los mismos derechos que nosotros, porque son personas. Pero... no por ello, si una madre no quiere que su hijo lo pase mal y que sufre y que le hagan el vacío, tiene por qué tenerlo, sinceramente.
¿Tú lo tendrías?
No sabe, no contesta. No me he visto nunca en esa situación y no sabría qué hacer, pero probablemente yo no haría que mi hijo pasara por esas circunstancias.
Claro, y hablando de sociedad, si permitimos que, igual como políticas sociales como la que estamos debatiendo ahora mismo, se impongan políticas tan retrógradas, nunca vamos a llegar a una sociedad donde se vea normal este tipo de leyes y de actuaciones. Ya solo nos falta que por cuestiones morales o de ideología, como bien he dicho, que pienso que es esta ley, hicieran una ley para que las mujeres salieran a la calle con peineta y mantilla.
Amén.
Hombre, imponen. No lo sé, pero esto venía en el programa electoral del Partido Popular y todos aquellos que lo votaron y se lo leyeron, imagino que votarían sabiendo que todo estaba formaba parte. Entonces, no pienso que sea tan retrógrada porque es una cosa que el Partido Popular desde su primer momento, Gallardón, insistió en que nada más llegaba al gobierno, sino al principio, a mitad de la legislatura, iba a interceder por ello. O sea, todo el mundo lo sabíamos y yo, de hecho... uno de los motivos por lo que voté al Partido Popular fue por eso.
Vale, pues esto igual puede ser que lo sepas tú y gente que realmente pues se interese por la política. Muchísima más gente que no haya leído el programa del Partido Popular no sabría de esto. Por tanto, yo creo que me parece una bastante pobre la... esta afirmación, ya que no se ha cumplido nada del partido electoral del PP y se tiene que cumplir esto.
¿Laura?
Vale. Ya que yo quería decir que estamos hablando de los derechos de el no nacido, ¿vale? Digamos que esta ley, partimos de la base de que Gallardón no tendría por qué haber hecho esta ley porque no es una ley de justicia, más bien es una ley sanitaria, porque se vulneran los derechos de la mujer y los acuerdos internacionales de salud y los derechos sexuales. Entonces yo creo que con esta ley, se vulnera,
claro,
se vulneran los derechos de la mujer, acuerdos de la salud y derechos sexuales, no del no nacido. Entonces yo creo que la ley debería de fijarse en quién tiene en este caso la personalidad jurídica, que es a quien se le aplican las leyes. y en este caso es la mujer y no el no nacido.
Fer, hay una cosa que a mí me preocupa y bastante. Yo que soy hombre, ¿vale? ¿Por qué hablamos del aborto como un derecho solo de la mujer? ¿Vale? Es ella la que da luz, me parece perfecto, pero yo, si voy a tener un hijo, yo también he hecho algo para tener un hijo. O sea, es que habláis del derecho a la mujer, derecho a la mujer, todo el rato de derecho de la mujer, todo el rato de derecho de la mujer, pero yo creo que, por ejemplo, en una relación, esto es por poner un ejemplo, en una relación que, por lo que sea, se trunca y iban a tener un bebé y se separan y ella ya no tiene ganas de tener ese bebé. ¿Dónde queda el derecho del padre? Si ella todavía está en los márgenes para poder abortar, ¿dónde queda el derecho del hombre ahí? ¿Dónde queda? Porque sí, esa frase de nosotras parimos, nosotras decidimos. A mí la verdad es que eso me parece...
Habría que cambiarla por nosotras parimos, nosotras prevenimos.
Bien, hasta aquí la primera parte del programa. Se queda una pregunta en el aire que lanzaba Fer. Pasamos a una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta. Nos importa más reino que infla la cartera.
La Universidad Miguel Hernández te invita al acto de entrega de la novena edición de los Premios Consejo Social de la UMH.
El evento tendrá lugar el próximo jueves 6 de marzo a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social.
No olvides confirmar tu asistencia en consejosocial@umh.es o en el 966-65-8637.
Recuerda que puedes seguirlo en directo a través de la página web radio.umh.es, en TuneIn, en la aplicación oficial de la UMH para Android o en los siguientes diales.
Elche 99.5,
San Jan d'Alacant 93.5,
Orihuela 101.3
y en Altea 105.4.
Bien, ya estamos de vuelta. Para quien se haya incorporado hace poco al programa, el tema de hoy es si la reforma del aborto del Partido Popular era necesaria o ideológica. Antes de irnos a la publicidad, hacía una reflexión, Fer, sobre el papel del padre o del hombre en sí cuando se tiene que tomar la decisión, y lanzaba una pregunta a la mesa que quiero coger y preguntársela a Mr. Tulianos, que es ¿dónde queda el derecho del padre a la hora de tomar estas decisiones? Empiezo por ti, Laura.
Pues yo creo que el derecho del padre sigue ahí. Es decir, vale, yo... Mi posición creo que está clara, pero no sé, se supone que una relación es de dos, estén juntos o estén separados, que el hijo es de los dos. No es de una ley, ni es de un señor llamado... De un señor como es Gallardón, que tiene que decidir por nosotros. O sea, que yo creo que aquí, y por lo que está recogido en los derechos, la decisión debería de ser de los dos, no de una ley.
Perfecto. ¿Algún comentario más sobre esta pregunta? Bien, ¿podríamos hablar de ley de plazos o ley de supuestos? ¿Mamen?
Yo, a ver, la ley de plazos que había antes con Zapatero, ya lo he comentado, me parece que hasta en su preámbulo se equivoca, o sea... No puedo seguir leyendo porque es que me pitaban los oídos y dije, vale. La ley de plazos me parece algo absurdo. Mucha gente dice que es progreso. Para mí no. Para mí tienen que haber unos márgenes que digan cuando es algo ético y cuando no es algo ético. Porque, como hemos visto, por desgracia, en España hay muchas mujeres, sobre todo adolescentes, que por la desinformación que esta ley ha causado, porque solamente, recuerdo, se va a dar servicio de información sexual para quien lo quiera, para quien vaya y lo solicite. Entonces, creo que la ley de supuestos marca una barrera más clara y nos va a hacer pensarnos dos veces a la hora de plantearnos una situación de ámbito sexual, si usamos preservativo o no, porque eso también es muy caprichoso.
Bueno, en el tema del preservativo, me gustaría entrar en una de las preguntas que se plantean, que si ha influenciado en la ley alguien, si está detrás, aparte del gobierno. Bueno, pues visto que la ley actual se ciñe plenamente a la normativa legal europea, visto que la ley del aborto no plantea ningún problema para el conjunto de la sociedad española, sino al contrario, la mayoría de la sociedad está de acuerdo, visto que, aunque sea un compromiso electoral del PP cambiar esta ley, resulta obvio que debería centrar todo su esfuerzo en atender otras prioridades. Visto que el gobierno ha incumplido hasta ahora todo su programa electoral, es evidente que el PP quiere cambiar esta ley por motivos puramente ideológicos. Pero la cuestión es, ¿por qué tanta urgencia? Lo que a mí me parece es que la ala más conservadora del PP, o como queríamos llamarlo, se ha rebelado, y entonces con esto han intentado apaciguar el enfado de su electorado más de derechas.
Mamen.
Quizás la necesidad del cambio sea que desde que la ley de Zapatero salió, pero un momentín que me remito a los datos, hablamos del año 2010, nunca se habían superado los 100.000 abortos por año hasta el 2006. Vale, pues en 4 años se aumentó el número a 113.000. En 2011, 118.000. Y en 2012, 112.000. Pero con estas cifras, ¿me podéis seguir diciendo que no es necesario? ¿En serio?
¿Pensáis que es necesaria? Volvemos a la pregunta de antes. Sí que, como politólogos, igual voy a introducir una pregunta que toque algo de que penséis como politólogos, ¿no? Y es la de si, por ejemplo, con lo que hemos visto, lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa de Extremadura, con que allí el Partido Popular no ha estado de acuerdo con lo que se planteaba en Madrid, así como también que diputadas del Partido Popular también no estuvieran de acuerdo con esta ley. Por ejemplo, ¿vosotros pensáis que puede tener alguna consecuencia política esta ley? Me refiero con ello en base a su electorado o en base a sus filas. No quiero pasar desapercibido las afirmaciones que hacía el presidente del Congreso, que decía, si Irak no nos separó, esto no nos va a separar. Entiendan el parafraseo que realizo aquí, que no son textuales las palabras. ¿Mamen?
¿Me podrías repetir la pregunta? Porque estaba viendo que te iba a decir un dato. Repíteme la pregunta.
¿Sí piensas que esta ley va a tener consecuencias políticas dentro del Partido Popular?
Ah, hemos podido ver, sí, perdona. Hemos podido ver que dentro del partido se han generado disputas porque, como bien hemos dicho, hay muchas mujeres dentro y, como he aportado, esta ley cambia el supuesto de malformación. Dentro del Congreso hay muchas mujeres y, como yo he dicho que yo no sería partidaria de elegir por una madre si quiere llevar el peso de un hijo o no. Ahí yo daría más rienda suelta, por lo que yo tampoco estaría 100% de acuerdo con el gobierno. Eso no quita que yo me oponga a ello o votase en contra, sino a lo mejor haría que se llevara más diálogo y a lo mejor que se abriera un poco más. Pero no considero que eso vaya a fragmentar un partido tan grande como el Partido Popular.
¿Laura?
Yo creo que sí que va a tener consecuencias, porque todos sabemos que lo que ponen los programas políticos es palabra. Eso es escrito y se supone que hay muchos que no se cumplen. Incluso hay otros que hacen lo contrario. ¿No vamos a subir el IVA? Terminan subiendo el IVA. Así que yo creo que sí que se va a ver consecuencias. Y bueno, hay algunos como Mónago que dicen que la ideología no tiene nada que ver en esto, pero yo creo que sí.
Fer.
Vuelvo, es que no quiero parecer repetitivo, pero sigo pensando que es un juego político. Y consecuencias políticas dentro del Partido Popular, no creo realmente que sea porque sea un partido grande. Bueno, que sí, que al fin y al cabo es uno de los dos partidos mayoritarios y tal, pero yo creo que no va a tener consecuencias por el simple hecho de que tú, para estar ahí, tienes que pasar por el aro. Y si quieres seguir ahí, seguirás pasando por el aro. Y tu voz se escuchará hasta que dejes de pasar por el aro y te echarán. Punto.
Carmen.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esto. No creo yo que vaya a tener muchas consecuencias en el partido. Sí que pues podemos observar que han estado en contra, han estado a favor. Una concejala en Murcia clasificó a las abortistas como terroristas. Bueno, pero en general, en definitiva, no va a implicar una división del partido, porque como ya hemos podido ver en el voto secreto que propusieron los socialistas en un intento de desquebrajar la disciplina del PP en el aborto, solo sirvió para repetir un debate donde las posiciones se mantuvieron inalterables.
Y por ejemplo, ahora que Carmen ha sacado lo del voto secreto, ¿qué pensáis que se tenga que recurrir al voto secreto para votar esta ley? Laura.
Un paso atrás. Se supone que estamos en una democracia y aunque sea una democracia representativa, pero los referéndum también existen, ¿no? Y ya que es una decisión que tiene que ver sobre nosotras, ¿por qué no darnos pie a votar o a opinar, ¿no? Y no tener que estar, por ejemplo, o en programas de radio o en la televisión hablando de este tema, sino frente a ellos, que es donde realmente es donde tenemos que actuar.
Vuelvo a repetir. Política, señores. Política. No queda más. Estamos en una democracia, y lo pongo entre comillas, y es que no tiene otro aspecto que no sea el de jugar con política, el de tenernos a la población en vilo a ver qué van a hacer, qué van a dejar de hacer. No, si es que si realmente tenemos que cambiar las cosas, yo creo que este no es el camino correcto el que estamos siguiendo. Por lo tanto,
hombre, si fuera solo cuestión de política, que no te lo niego, o sea, te apoyo completamente en eso, yo creo que habrían sido más partidos a nivel europeo y a nivel mundial los que habrían apoyado esto, y no solo el partido Le Pen francés, que bueno, es decir, que es un partido que se encuentra en la derecha nacional, entonces es muy clara la posición que tiene.
¿Le habéis preguntado a los griegos a ver qué piensan? ¿Habéis preguntado,
yo
a, otro,
no, porque
¿habéis
no soy
preguntado
periodista,
a otros partidos del resto de Europa a ver qué piensan? Es que igual nos ha interesado escuchar la opinión de Le Pen o simplemente informar de que Le Pen ha sido la única que nos ha apoyado porque es de extrema derecha. Pero vamos a ver, es que hay gente de izquierdas a tope que también está en contra del aborto. No creo que tenga nada que ver con ideología. Creo que es más ética y moral de cada uno mismo. Porque la ética y moral en las personas es diferente. Y es que es así, no tiene más.
También me gustaría ver el medio por el que ha salido que Le Pen es el único que lo apoya. También habría que ver eso, o sea que no hablemos de que hay un partido únicamente que le apoya cuando está clarísimamente que hay plataformas en Europa que a nivel europeo, a nivel nacional e incluso de fuera se han querido unir al aborto en España, o sea, a la ley del aborto en España.
Bueno, me gustaría decir que ha salido en bastantes medios y bueno, quiero hablar de Jean-Marie Le Pen, que fue el que fundó el partido, que este hombre ha dicho públicamente que se encuentra a favor de esta ley. Pero sin embargo hay algo contradictorio y es que su hija también está a favor del aborto, pero dice que ya no haría una ley tan restrictiva allí. Pero claro, solo hace falta ir al programa de este partido para ver que pone que la libertad de las mujeres también empieza por no abortar, afirmando que una información y prevención son necesarias y una responsabilidad de los padres. Y en vez de abortar, pues que tengan el hijo y que adopten, como si adoptar hoy en día fuese tan fácil. No sé.
Vale, no sé, no te puedo nombrar ahora ninguna página donde se saca la información o en qué medio sale, en el cual todos los grupos o la mayoría de grupos mayoritarios de la Eurocámara alegan que va en contra del derecho de la mujer a decidir libremente su maternidad. En general, la mayoría de los países europeos entienden que esta reforma legislativa criminaliza el aborto y pone en serio riesgo la salud de la mujer. Y aquí ya entro en una discriminación económica, porque nos vamos a ver obligadas a salir al extranjero para poder abortar, o en cambio a abortar de una forma ilegal, insegura y precaria.
No hace falta que salgas al extranjero, con que te pongas un preservativo no te vas a quedar embarazada. Bueno, que se lo ponga él, tú puedes utilizar cualquier otro método anticonceptivo, que no hace falta que salgas al extranjero y te gastes tanto dinero.
Vale, pues aquí entro en una contradicción dentro del seno de las características del Partido Popular tan ligado a la Iglesia, donde nos dicen que, bueno, niegan están en contra del derecho al aborto, están en contra de los preservativos, ¿qué vamos a hacer aquí?
Pero estamos, ¿de verdad que dices eso de que en contra de los preservativos?
Sí.
Eso lo dice la Iglesia, sí, pero yo no, la Iglesia, vale.
Pero es que yo veo que está claramente, esta ley está claramente apoyada por el sector eclesiástico y que el gobierno se ha dejado llevar, se ha vendido a las manos de este lobby eclesiástico, y lo pienso yo y lo piensa muchísima gente.
Vale, al igual que he dicho que el Partido Popular ha hecho una ley sobre el aborto necesaria, también voy a hablar de que el Papa Francisco ha hecho una evolución en la Iglesia al decir que sí al preservativo, bastante histórica. Entonces nos remitimos a que la Iglesia evoluciona, igual que las ideologías, igual que las mentes e igual que las mujeres. Entonces no creo que clasificar esta ideología como eclesiástica sea una denominación que salga de un politólogo cuando estudia y aprende a que generalizar no es bueno. Entonces, no sé, no veo coherente que porque sea el PP vaya al sector eclesiástico cuando el Papa Francisco ha dicho que el preservativo, que es digno, o sea, que va a combatir enfermedades en países que, como por ejemplo África, que allí el SIDA es mortal, aquí no. Entonces, no sé, tener un poco en cuenta que las mentes evolucionan.
Bueno, todos sabemos de sobra que el Papa Francisco es, con diferencia, el Papa más, por así decirlo, más guay. ¿No podemos considerar esto también como política? Digo, es decir, es muy clara la separación que hay entre la sociedad y la Iglesia. Hoy en día sales a la calle y nadie está a favor de la Iglesia. O sea, eso de marcar la X a la Iglesia...
En Murcia es la región que más lo han marcado, ¿eh? Y en mi casa se marca. O sea,
oye,
que...
y en la mía también, ¿eh? En la mía también. Pero que me refiero, que no ves esto como lo del Papa con el preservativo como una campaña política para acercar a los jóvenes a la Iglesia. Porque yo sí.
Pero es que todos sabemos que la iglesia no ha traído a tanta gente hasta ahora porque necesitaba evolucionar, necesitaba que una persona como el Papa Francisco, que a lo mejor no sabemos lo que va a durar ahí, pero esa persona está ahí hoy en día y es la que está marcando las pautas y establece que el preservativo es un avance y que pues lo ve bastante bien. Yo creo que ya no captación, sino sentido común, es necesidad de progreso. Y por supuesto que eso va a llevar a que muchos más jóvenes se aferren a la Iglesia, pero no lo veo nada... Para nada lo veo comer una cabeza o algo malo.
Bueno, veo que se aferran, la juventud no es realmente procatólica, porque realmente yo veo que esta institución ha quedado un poco obsoleta y me parece de una... muy retrógrado que en derechos de las mujeres o... como el que estamos hablando hoy, tenga algo que decidir o que aportar la Iglesia. Porque es que, como bien he dicho antes, el aborto no es un capricho, es un derecho más de sentencias y de informes de no sé qué organismos y el poder de decir sobre nuestro propio cuerpo. La maternidad y la vida que vamos a elegir está en nosotras, en una sociedad que ha evolucionado y que si no dejamos evolucionar vamos a estar estancados en un pasado.
Bien, hasta aquí el debate. Ahora, para finalizar los turnos de palabra de mis tertulianos, siempre intento pedirles una breve conclusión e intento orientarles a través de una pregunta. Una cosa ha estado, creo que es lo único que se ha estado de acuerdo hoy encima de la mesa, y era el supuesto de malformación. Y es que se ha achacado la escasa consulta previa a los profesionales sanitarios de que el anteproyecto de la ley no incluía este supuesto y no se les ha consultado a ellos sobre esto. Es más, exigen que se incluya. Os pido la conclusión preguntándoos. ¿Haríais algún tipo de modificación vosotras a esta ley? Empezamos por Mamen.
Por supuesto que la haría. Como he dicho, no soy quien para decidir si puedo cargar con una persona mal formada el resto de mi vida. Yo lo haría, pero no soy quien para decidir en las personas. Puesto que estamos en un sistema democrático, considero que ya que se tienen que marcar unos parámetros claros, como son la ley de supuestos, también veo que, no sé, eso no se puede imponer a la sociedad. No se puede imponer, no se puede jugar con lo que una madre puede creer y no. Entonces yo creo que si de aquí a unos años, no sé, de aquí a otra vida, se pudiera cambiar el concepto de que por ser síndrome de Down o por tener una malformación siempre vaya en primera fila y todos te van a tratar mal, ese día podríamos meter esto en el supuesto. Pero como no es el caso, me da pena decir que no.
¿Laura?
Pues bueno, yo... La verdad es que apoyo bastante lo que ha dicho mi compañera Mamen, porque hay cosas que, como el caso de lo de la malformación, que ha sido el tema presente aquí todo el rato, que bueno, que yo creo que deberíamos de darles una oportunidad, pero en fin, yo no soy nadie para modificar una ley, pero si por mí fuera, si fuera yo la que está en el Congreso, yo no quitaría la ley. No digo que el aborto no se tenga que regular, porque como todo, pienso que las cosas se deben regular, pero tanto como hacer una ley que te diga cuándo y cuándo no puedes abortar, pues me parece muy fuerte.
Carmen.
Bueno, una cosa que se me ha quedado por decir y que acabas de decir, de comentar tú, es que ginecólogos, médicos, psiquiatras y expertos en diagnóstico prenatal en general critican de entrada la falta de consulta. Una comisión que nadie sabe quién forma parte de esa comisión. Médicos como, por ejemplo, José Luis Carbonell ha dicho que es una ley injusta y que no quedaría más remedio que hacer lo mismo que con Franco, saltarse las normas. De ahí que a lo mejor a las mujeres no se le imponga una... una penal, pero a los médicos sí que se les imponga esto, porque los médicos van a soportar siempre y a apoyar esta medida de las mujeres, porque se achaca a que falta a la dignidad de la mujer. Y por otra parte, para finalizar ya con esto, me atrevería a decir que el derecho del aborto es entregar a las mujeres una libertad y que puede ser que a algunos pues les dé como miedo y que resignación es la frase que han escuchado las mujeres que han reclamado sus plenos derechos como mujeres desde toda la vida.
Fernando.
Pues sí, yo creo que sí que habría que modificar esto y meter el caso de meter el supuesto de malformación dentro de la ley siempre y cuando se regulen de nuevo las pensiones de discapacitados y de disminuidos psíquicos o cualquier tipo de malformación que tenga una persona. Quería también decir una cosa ya solo para acabar en cuanto a lo que has dicho antes, Carmen. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo de la Iglesia, pero es que el problema que tiene hoy en día la sociedad es que confunden fe con ir a rezar a la Iglesia. Y yo creo que tú puedes tener fe en casa, pero no seguir al rebaño que va cada domingo a misa.
Bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros de hoy. No queda tiempo para más que dar las gracias a Mamen Ballester.
Muchas gracias, Gómez.
A Carmen Llorens.
Muchas gracias.
A Fernando José Buedo.
Gracias.
Y a Laura Costa.
Muchas gracias, Juanmi.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Para mí, sinceramente, ha sido el programa más difícil. Ha sido toda una experiencia donde me habéis chafado, lo reconozco, cuando he dado paso. Incluso Fernando se ha atrevido a dar el paso. Si me preguntaran hoy por qué me gusta ser presentador es por programar así. También quiero dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook desde la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido yo, Juan Miguel Martínez, un servidor de todos ustedes, haciendo referencia a mi cita. Y es que personalmente no creo que esta ley vaya a reducir o aumentar el número de abortos. Simplemente lo va a encarecer 200 euros, que es lo que vale el billete de avión a Londres. Les espero en el siguiente programa, jueves 13 de marzo, a la misma hora y en el mismo sitio. Así como desearles una feliz semana. Muchas gracias por estar ahí. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde. Inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así
si estoy bien. Lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero.